Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
A continuación, esta emisora transmite directamente desde San Gregorio, donde hoy habrá de sesionar el Tribunal del Pueblo.
¿Ubican San Gregorio? No es fácil encontrarlo en los mapas. Queda tierra adentro, en el oeste, en el departamento de Río Blanco. No debe pasar de los 2.000 habitantes. Un pueblito tranquilo, de gente buena y trabajadora. La mayoría se dedica al ganado lechero. Tienen su modesta lechería, unas pocas vaquitas, y de eso viven. Describirle San Gregorio, casi no hay nada que describir aquí. La estación de ferrocarril, un solo tren dos veces por semana, la comisaría, la iglesia, un club que los sábados y domingos da cine, un café, todo esto en torno a la plaza, como Dios manda. ¿Y qué más? La estafeta de correos, el juzgado de paz y una escuela pública que solo tiene hasta cuarto grado. Sin embargo, en este pueblo donde uno pensaría que nunca pasa nada, aquí va a haber un juicio. Hasta aquí han llegado los representantes del Tribunal del Pueblo, porque han habido acusaciones, denuncias. ¿Contra quién? Es difícil imaginar que nada ni nadie haya podido perturbar la paz de este pueblito, donde la vida parece transcurrir tranquila, apacible, siempre igual. Gente de trabajo, vida de familia. A la hora de la siesta, ni un alma en las calles. De noche, un desierto. Todo el mundo se acuesta con las gallinas porque hay que madrugar para ordeñar las vacas. Todo es tranquilidad en San Gregorio. ¿O era?
Hasta que llegó esa, la costeña.
Sí, aunque ya hace varios años de su llegada, la siguen llamando así, la costeña. No solo porque, efectivamente, ella es de la costa.
Y ya se sabe que todo lo malo viene de la costa.
Sino sobre todo para remarcar que no es de allí, que no la sienten suya, que no la aceptan, que sigue siendo la forastera.
Todo era tranquilidad hasta que llegó esa y le trastornó el seso a nuestras hijas.
¿Qué pasa en San Gregorio? Ya mismo lo sabremos, porque en el juzgado de paz, su improvisada sede, ya está reunido el tribunal del pueblo. El juez, la acusada, los testigos, los jurados venidos de la ciudad para juzgar el caso. Y medio San Gregorio, que se apretuja en la sala, en los pasillos, en la calle. Curioso, son todos hombres. Pareciera que en este pueblo las mujeres no participan de estas cosas. Jurado número 13, lo invitamos a unirse a sus 12 compañeros. Usted también habrá de juzgar en el proceso a Laura Esteves. Conectamos con la sala del tribunal.
Vamos a ver si ya es.
A ver si nos deja tranquilas a las muchachas, por fin.
Ahí viene el juez.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. ¿Se encuentra en sala la acusada?
La acusada.
Aquí estoy, señor juez.
¿Su nombre?
Laura Esteves.
Profesión maestra, ¿verdad?
Sí. Soy maestra de la escuela de este pueblo.
Bien. Si la acusada está presente, podemos comenzar. ¿Quién es el acusador?
El acusador. Que tenga bien comparecer.
Es que los acusadores somos todos, señor juez.
Sí,
¡Todo el pueblo!
¡Todo el pueblo!
Todos queremos que esta mujer se vaya de aquí.
¡Que se vaya!
Si es por eso, no se preocupen. Ya lo tengo resuelto. Ni bien termine este juicio, me declaren culpable o inocente, renuncio y me voy. Ya estoy agotada de esta guerra. ¿Pero ustedes creen que van a ganar algo con que me vaya? No se hagan ilusiones. Sus hijas ya no volverán a ser nunca las de antes. Ya la semilla está sembrada. Ya se les ha abierto otro mundo.
Porque usted las ha trastornado.
Sí, usted.
No pueden hablar todos a la vez. Es necesario que designen a un portavoz. A uno de ustedes que los represente como acusador.
Y bueno, empiece usted, don Salomé.
No, yo me pongo muy nervioso y en una de esas digo algún disparate.
Vaya usted, don Rufino, que no tiene pelos en la lengua. Está bien. Voy a ir yo. Señor juez, en nombre de todos los jefes de familia de San Gregorio, usted ve, hombres honrados, de trabajo. Mire estas manos, hombres que nos levantamos antes que el sol. Venimos aquí a...
¡Venimos contra esa mujer!
Sí, eso. Venimos contra esa mujer. Queremos que se vaya de aquí. Nos han soliviantado a nuestras hijas.
¡Nos las ha trastornado!
A mí ya me quitó la mía. Me la sacó. Me la convirtió en una... en una cualquiera.
Don Rufino, en una cualquiera. Su hija. ¿Qué barbaridades está diciendo?
Barbaridad la que hizo usted metiéndole esas ideas en la cabeza. A mí ya me la sacó. Yo ya no tengo hija. Y no soy yo solo. Ahí está la de Ruiz, que también se fue. Y la de Carreño.
Que se mandó a mudar dejando al novio plantado. A un mes del casamiento. Con el vestido de novia comprado. Y sabe Dios dónde andará. Otra perdida.
Y todo por esta costeña. Muchachas que eran buenas hijas. Niñas de su casa. Dóciles, obedientes. Que hacían lo que les decían sus padres. Y ahora ya son 5 en el pueblo las que se han ido. Pero al menos que no se vayan más.
Y por eso, la que tiene que irse es ella.
O que se quede. Pero nada más que a cumplir su obligación. De mañana en la escuela, de maestra de los niños y nada más. Si se queda con esa condición, que se quede. Pero basta de ese maldito curso de... ¿cómo es que le llama?
Un curso de extensión. De extensión. De perdición. ¡Eso es lo que es!
Ah, sí. Ese curso se acabó. Esta señorita, nuestras hijas, las deja tranquilas. No le revuelve más la cabeza. ¡Qué curso ni cursos!
Explíquese más ordenadamente, por favor. ¿A qué curso se refieren?
Si me permite, señor juez, yo le voy a explicar lo que está pasando en este pueblo.
Tiene la palabra la acusada.
Señor juez, cuando llegué a este pueblo, una de las primeras cosas que me preocupó era la escasa preparación, la ínfima instrucción de las jóvenes. Prácticamente no sabían nada.
¿Y qué más necesitaban saber? Con lo que les enseñan sus madres. Ya saben todo lo que tienen que saber para ser buenas esposas.
Absténganse de interrupciones. Continúe, señorita Esteves.
Fíjese, señor juez. Aquí en la escuela de San Gregorio solo hay hasta 4.º grado, que ya es bien poco, ¿verdad? Pero estas muchachas, la mayoría, ni siquiera eso. Habían ido hasta 2º, algunas hasta 3.º. Y lo poco que sabían, ya se lo habían olvidado. Ustedes, señores jurados, que son de la ciudad, de la costa como yo, no saben lo que es la vida en un pueblo de estos.
Pueblo honrado, pueblo de trabajo.
Aquí para la juventud no hay nada. El menor estímulo, el menor incentivo. Las mujeres viven encerradas, aisladas, ajenas al mundo, muertas de aburrimiento.
Viven para su casa y sus hijos, como Dios manda.
La mujer honrada que está en su casa y ocupada en lo suyo no se aburre.
Entonces pensé en organizar un curso para las jovencitas. Por las tardes, a la caída del sol.
A una hora en que ninguna mujer decente anda sola por la calle.
Organizar un curso
por
a fin
su
de
cuenta.
Que...
A usted el gobierno le paga para maestra de niños, no para dar curso para jovencitas.
En efecto, señor Jaramillo, nadie me paga por dar ese curso, ni el gobierno ni ustedes.
¡No! Si todavía le íbamos a pagar encima por envenenarnos a nuestras hijas.
Ese curso lo hago voluntariamente, por mi propia iniciativa, para prestar un servicio, para ayudar a sus hijas.
¡Linda ayuda!
Pero les parece que esto es vida para sus hijas. Tenerlas así, sin instrucción, sin horizontes, aisladas, siempre metidas en casa.
La mujer tiene que salir de casa para ir a misa los domingos.
Y el día que se casa, para irse con su marido. ¡Y nada más!
Usted los oye, señor juez. Usted ve qué mentalidad. Yo inicié ese curso pensando que era un servicio que prestaba al pueblo. Que todos los padres iban a estar agradecidos. Encantados de que sus hijas se instruyeran un poco, se formaran. Y me encontré con la resistencia de todos. Usted no sabe la guerra que me han hecho, señor juez. Pero sin embargo seguí adelante, porque al mismo tiempo, cuántas satisfacciones. El entusiasmo de esas muchachas, una avidez de aprender, de conocer, de superarse. Sentían que se les abría el mundo, un mundo nuevo. Venían contra la prohibición de los padres, muchas veces escapándose de su casa. Teresa, ven un momentito. Quisiera que les contaras aquí al juez y a los jurados.
¿Qué hace usted aquí? Este no es lugar para mujeres. A casa enseguidita, corriendo.
¿Esta joven es su hija, señor?
Sí, señor juez.
La joven se encuentra aquí ahora como testigo, bajo la protección del tribunal. Usted no puede coaccionarla ni impedirle que declare.
Voy a hablar, señor juez. Me pase lo que me pase, voy a hablar.
Usted tiene que hacerle caso a su padre.
¿No ve, señor juez? Todas se han hecho así, unas rebeldes.
Esta era obediente, dócil. Hay que ver cómo ayudaba a la madre. Y ahora no hay quien la sofrene.
Ustedes no pueden medir, señores jurados, el acto de valor que está realizando esta muchacha al presentarse aquí. Teresa, si tienes miedo...
Claro que tengo miedo, pero voy a hablar.
Teresa, yo simplemente quiero que cuentes una sola cosa. Lo que te pasó aquella noche.
Aquella noche... Me acuerdo y todavía... Papá no sabía que yo iba al curso. Yo le decía que iba a la iglesia a rezar el rosario. Pero justo pasó delante de la escuela y me vio entrar. No dijo nada. Pero cuando yo volví esa noche a casa... No fueron los golpes solamente. Me dejó toda lastimada. Todavía tengo los moretones en todo el cuerpo. Jamás me pegó tanto.
Sí, le di con ganas, como se merecía. Y no estoy arrepentido.
Pero más que los golpes, me dolió ver que aquí las mujeres somos como esclavas.
¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste?
Sí, como esclavas. Sin libertad para nada. Sin posibilidades para nada.
No ve, señor juez. Libertad, posibilidades... Así se le está llenando la cabeza de cosas raras. Esta también cualquier día se me escapa de casa y se me vuela a la ciudad como las otras.
Esto es una desgracia, una desgracia. Uno cría hijas para esto.
Muchas, como Teresa, fueron duramente castigadas por sus padres por el pecado de ir a los cursos, de querer instruirse. Pero muchas siguieron viniendo a pesar de todo, desafiando el castigo. Tenían como una necesidad... Como una sed.
Sí, para mí fue descubrir el mundo.
Empezaron a leer, a tener otras inquietudes. Muchachas que hasta entonces no habían salido de las cuatro paredes de su casa, empezaron a ver que había otras cosas, otras posibilidades.
Sí, lindas posibilidades. Yo también quiero hablar, señor juez. Me llamo Eustaquio Cáceres. Soy el... mejor dicho, era. Era el novio de Margarita Jaramillo, la hija de don Rufino.
¿Se encuentra aquí esa joven?
No, señor juez, no está aquí. Ya le voy a decir dónde está.
Llevábamos 2 años de novios. Ya nos habíamos comprometido. Yo ya estaba haciendo la casita.
Este mozo vale oro, señor juez. Honrado, trabajador. No toma, no juega. ¿Qué más podía querer mi hija que un esposo así?
Yo iba a tener mi lechería. Chica al principio, claro. Ella iba a ayudarme con las vacas. Íbamos a tener hijos. Ella iba a ocuparse de criarlos. En fin, una vida honrada, tranquila y feliz como llevan todas las mujeres aquí. Ella estaba conforme, contenta.
O simplemente resignada.
Hasta que empezó a ir a ese maldito curso. Y ahí me la cambiaron.
Margarita Jaramillo, señores jurados, era una de las muchachas más inteligentes y capaces de San Gregorio. Era emocionante su ansia de aprender. La facilidad con que aprendía, con que asimilaba.
Ansia de aprender. Así se puso, sí. Ansiosa, díscola, rebelde.
Empezó a hablar de cosas raras. De la li... ¿cómo es eso? Ah, sí. De la liberación de la mujer. De que la mujer no es un objeto. ¿Usted entiende eso? ¿Qué quiere decir que la mujer no es un objeto? Una mujer es una mujer y un hombre es un hombre y se acabó.
Se le dio por querer opinar de todo. Empezó hasta a discutir de política. ¿Que hasta cuándo vamos a aguantar a estos gobiernos y a votar siempre a los mismos? Y adelante mío la atrevida.
Le voy a decir más, señor juez. Un día vinieron de la ciudad a hacer un acto político en la plaza. Mire, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo creía. ¡Margarita allí! ¡Metida entre la gente! Debía ser la única mujer en toda la plaza.
¿Qué me dice? Una mujer a las 9 de la noche en la calle, sola y en un acto político.
Y del Partido Popular para peor. De esos socialistas del Partido Popular. Que cuando la vi, corría a avisarle a don Rufino.
Y yo fui y la saqué de un brazo. De un brazo me la llevé a casa. Faltaba más. ¡Qué vergüenza!
Y una noche, Margarita empezó a hablarme. Que ella me quería, pero que quería estudiar. Que quería ir a la ciudad y estudiar. Que esperaba que yo la comprendiera y la apoyara.
Y usted no la comprendió, Eustaquio.
¿Comprender qué? Yo le dije, mira, Margarita, yo no quiero que estudies nada. Para mí, con que sepas las tareas de la casa, cocinar, coser y limpiar es suficiente. La mujer es para eso, para la casa y los hijos.
Bien dicho, hijo. La mujer es para eso, y para eso no necesita estudios.
Pero ella seguía. ¿Que estudiar? ¿Que la ciudad? ¿La ciudad para qué? ¿Para perderse? ¿Para hacerse una cualquiera? Perdí la paciencia. Entré en su pieza y le quemé todos los libros que tenía. Todos. Esos libros que le habían calentado la cabeza.
¡Muy bien hecho!
Textos de estudio que yo le había prestado. Una gramática, una historia de Grecia y Roma. Esos eran los libros peligrosos.
Se enojó. No me quiso hablar nunca más.
Imagínese, señor juez, ver que mi hija dejaba un novio como Eustaquio. Ver que se me quería ir a la perdición. Fui a hablar con la señorita Laura. Ella, que tenía tanta influencia con mi hija. A pedirle que la convenciera de que volviera con Eustaquio. Que no la dejara ir a la ciudad. ¿Y qué le parece que me dice esta señorita? Que ella está de acuerdo con que mi hija se vaya a la ciudad. ¡Que hace bien en irse!
Eso fue lo que dijo, sí, señor.
Y se fue nomás. Un viernes tomó el tren y... Y eso que se lo dije bien claro. Si te vas de esta casa es para siempre. No vuelvas a pisar aquí nunca más. Para mí como si te hubieras muerto. Como si ya no tuviera hija. Y nada... Lo mismo se fue. La costeña se había salido con la suya.
Y con Margarita. Ya son 5 las que se han ido del pueblo.
Hasta sin despedirse. Hasta escapándose de su casa se fueron. Sí, es verdad.
Señorita Esteves, ¿qué responsabilidad asume usted en esta acusación? ¿Instigó usted a esas jóvenes a irse a la ciudad?
No las instigué, señor juez, pero las aconsejé. Eran muchachas inteligentes, capaces. Tenían inquietudes, ansias de superación. Era un verdadero pecado que toda esa capacidad se perdiera. ¿Y aquí qué podían hacer? ¿Qué profesión podían estudiar? ¿O es que por el hecho de haber nacido mujeres no tenían derecho a realizarse, a adquirir una profesión, a encaminar su vida?
¿A encaminar su vida? ¿Sabe qué vida está haciendo Margarita? Cuente, don Rufino, cuente la carta que recibió de ese pariente suyo de la ciudad.
Me da vergüenza que todo el pueblo lo sepa, pero está bien que se sepa, para que esa mujer no siga haciendo más daño. Mi hija está de camarera en un bar.
De camarera en un bar. Perdida.
Y todas las noches anda hasta medianoche por la calle con hombres. Esa es la profesión que está aprendiendo mi hija en la ciudad.
Esa es su obra, señorita Laura.
¿Qué dice la acusada? ¿Desea hacer alguna declaración acerca de esa joven?
Sí, señor juez. Ya lo creo que sí. Pero para eso necesitaría un testigo. Hacer venir a una persona que vive en la ciudad. Ponerle un telegrama para que se venga en el primer tren.
Está bien. Se le concede el tiempo necesario para procurar a ese testigo y presentarlo en la próxima audiencia. El Tribunal del Pueblo pasa a cuarto intermedio.
Bueno, la audiencia se ha interrumpido a la espera de ese nuevo testimonio. Pero, entre tanto, ¿qué piensa hasta ahora de este caso, jurado número 13? ¿Qué piensa de Laura Esteves y de Margarita Jaramillo y de las otras muchachas? ¿Y qué piensa de la gente de este pueblo? Por ejemplo, de la posición de esos padres. Una vez más, lo invitamos a formarse opinión, a sopesar los hechos y las actitudes de acusadores y acusadas, y a asistir atentamente con nosotros a la próxima audiencia que irradiaremos como hoy desde el teatro mismo del proceso. Por hoy, damos por finalizada esta transmisión directa desde el pueblo de San Gregorio.
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.